en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, día... ¿El día qué día es? Miércoles. No, jueves. No, miércoles.
Miércoles.
Yo me pierdo, ustedes no se pierdan. Aquí a las 4 en la 92.1 al Pizarrón. Nos acompañan hoy día la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. ¿Cómo estás, Ruth?
Muy bien, feliz de estar en tu programa, sí, pues. Alejandro. Estaba expectante de que cuándo me ibas a invitar.
Sí, bueno, quiero contarte que estamos recién en la quinta semana.
Todo un éxito el programa.
Si todo va bien, estaremos hasta el fin de año, así que no será la primera vez, Ruth.
No,
o sea, no será la última, perdón. La primera vez.
No, bueno. Yo feliz de venir y bueno, saludar a...
A nuestro otro invitado. Sí. Preséntalo tú misma.
Siempre se me confunde Rodrigo Roberto.
Roberto Bonita.
Tengo, sí, el apellido, el nombre cambiado. Sí, pero Roberto.
¿Y por qué hay algún Rodrigo Bonita famoso?
Sí, famoso en política, de hecho, ¿sí? Y de la novena región.
Sí. Sí, ¿quién es Rodrigo Bonita famoso?
Fue director de la CONAF, director regional de la CONAF en algún gobierno anterior. Y de hecho, bueno, hay muchas anécdotas, entre otras que... Y también fue asesor del senador Pepe García, pero en el momento cuando lo iban a nombrar director de la CONAF, yo trabajaba más encima en el gobierno, entonces me empezaron a felicitar a mí, me empezaron a mandar mensajes a mí, oye, así que te vaya a la CONAF. No, no vaya a la CONAF.
Bueno, el hecho es que estamos con Roberto Bonita, abogado, tú tienes un máster en sociología, ¿cierto?
Sí.
Y trabajas en la consultora...
No, más que la consultora, acá vengo como académico de la UNAF, de la Universidad Andrés Bello.
Perfecto.
Director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello.
Bien. Oye, vamos a leer algunos titulares rápido, que es algo... Vamos a leer algunos titulares. Corte de Apelaciones revocó una vez más la prisión preventiva para Katy Barriga, quedó con arresto domiciliario nocturno. Ojalá que dure un poco más esta vez. Alza en vuelos desde Haití. Migraciones descarta proceso masivo, pero hay nerviosismo y los diputados convocan una sesión especial. Ascienden a 124 los fallecidos por desplome del techo de un reconocido centro de eventos en República Dominicana, donde entre otros habría fallecido un famoso músico que estaba con el show en ese momento. Incautan yates en Punta Arena, Puerto Natales, Puerto Williams y la Antártica. Ofrecían servicios turísticos de manera ilegal, cobran hasta 12 millones de pesos. Un turismo bien sofisticado, 12 millones de pesos por el paseo en yate a la Antártica.
Hacían hasta fiestas.
Con los pingüinos. Detenido por violencia intrafamiliar, se fugó desde Cefam en San Bernardo. Nace nuevo lobos huargos, es el término técnico. Se habla de este concepto nuevo, desextinción.
Es como el mundo jurásico.
Sí. En cualquier minuto se viene Jurassic Park. Y Alejandro Davilo ganó a Novak Djokovic en el Master 1000 de Monte Carlo. Segunda vez que le gana, segunda vez que juegan, segunda vez que le ganan. A veces pasa en el deporte como en tantas otras cosas, en el amor y en la política, que hay punto así como débiles de uno frente a otro que en el ranking está mucho más abajo, pero simplemente tiene un estilo de juego. Hay algo que lo desarma. Y esto pasa en todos los ámbitos, ¿no?
En todo, y en la política más. Y algunos que no saben perder, que es lo peor.
Oye, hablemos de una derrota. Derrota política, sin duda. De hecho, está esta discusión de si nos alegramos o no nos alegramos. La destitución de Isabel Allende, ya sé, me la estarán diciendo y preguntándose al auditorio otra vez, profe, pero es que bueno, todos los días hay matices. Ya sabemos, la senadora Isabel Allende fue destituida por infringir la Constitución.
O sea, en este turno va a ser destituida, porque todavía no se redacta el fallo, todavía no se va a conocer, y lo más importante, para que tenga efecto, tiene que darse cuenta en la sala del Senado, y eso no ha pasado.
Perfecto. Ayer se despidió entonces, pero sigue siendo senadora.
Sigue siendo senadora, probablemente no va a ir. De hecho, ya dijo en su despedida, no sé si ustedes la escucharon, dijo, esta es probablemente la última vez que yo me dirijo a ustedes.
Sí.
O sea, una forma de decir, y tiene sentido, en fondo, para algo orgullo, yo no voy a hablar para acá, en fondo. Salvo quizás que haya una votación muy trascendental, en fondo.
Ahora, el mismo discurso de ayer no era necesario, ¿cierto? Ella eligió darlo, pero no había ninguna necesidad de darlo.
No había necesidad, pero yo creo que fue un buen timing, porque esta cuestión, en el fondo, nunca ha pasado. Entonces no sabemos cómo va a pasar, porque es distinto cuando un parlamentario se muere. Pero acá, en el fondo, va a llegar el fallo del tribunal, va a llegar a la sala del Senado, en la sala del Senado, igual que en la Cámara, siempre se parte con la cuenta. En la cuenta se leen ciertos documentos importantes.
Oficios que han llegado.
Oficios
que
han llegado, todo eso. Y van a decir, llegó un oficio del Tribunal Constitucional que señala y se pone cese al... Y a partir de ese momento, como se da cuenta, la senadora deja de ser senadora y por lo tanto no podría hablar. Así que a mí me parece que fue atinado a tener un momento previo a eso, porque de fondo, desde ese minuto ella deja de ser
senadora. Desde que ingresa la notificación, efectivamente ella tiene que dejar el cargo.
Desde que se publica, desde que se da cuenta, se cuenta en la sala, no desde que ingresa. Oye, ingresa un viernes, ponte tú, y ahí se cierra el día martes, el día que se dé cuenta, ahí deja ser senadora.
Oye, ustedes dos escucharon las palabras de Isabel Allende. ¿Qué opinión te merecen, Ruth?
A ver, ella trata de hacer una especie de mea culpa reconociendo que no tuvo a la vista el artículo 60 en su inciso segundo, donde dice que cesará de su cargo todo diputado o senador que contratare o coaccionare con el Estado. Pero a mí lo que me preocupa es una frase que la tengo aquí textual, tengo todo el discurso de la senadora, pero cuando dice: estamos ante un fallo que, más allá de su aparente legalidad, vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático. Creo que esa
cuña
o esa camuflada crítica al Tribunal Constitucional no me parece, porque ella lo ha reconocido, 31 años en el Congreso, ella no puede desconocer conocimiento, valga la redundancia, de la norma. De hecho, todos sabemos que una ley promulgada y publicada es conocida por todos, más allá que uno entienda o no derecho, porque ella decía, bueno, yo no soy abogada, pero lleva legislando 31 años. Entonces uno dice, y queda como está este manto de duda, todo lo que habrá votado, todo lo que habrá legislado, estará conforme a derecho, estará conforme a la norma, estará conforme a la Constitución, finalmente, las actuaciones que ella tuvo, y con esto queda una clara duda respecto a eso, porque si no conocía un artículo que es tan claro respecto de cuáles son las prohibiciones o inhabilidades que tienen ellos, lo mismo para la ministra Fernández, te das cuenta que muchas veces sus votos o sus decisiones en el Congreso no tienen que ver con ser coherentes con nuestro ordenamiento jurídico, sino que más bien se dejan llevar por una situación o un voto político. Y el Tribunal Constitucional, yo celebro la decisión del Tribunal Constitucional, porque creo que el restablecimiento del Estado de Derecho, que la Constitución sea nuevamente respetada, puesta en el lugar donde corresponde, cuando ellos mismos quisieron terminar con la Constitución, si bien a pesar de eso, de cuando quisieron terminar con la Constitución, también era parte terminar con el Senado, de parte de su mismo colectivo socialista, algunos que impulsaron eso, en la misma Constitución que ellos perdieron, también estaba este artículo. O sea, no es un mero artículo, digamos, que está en esta Constitución y no ha sido repetido en los dos procesos constitucionales que no llegaron a buen puerto.
Claro, siempre se ha estimado que está mal que un parlamentario
por el conflicto de interés que genera. De hecho, te dice la ley, digamos, que no puedes tener más de cierto porcentaje con contratos con el Estado. Por lo tanto, creo que aquí decir que desconocía la norma y reconozco el error, bueno, ese error no sirve, es como el chacal de Nahuel Toro. Él, no sé si ustedes se acuerdan de esta historia, ¿cierto?, de este parricida. Él efectivamente reconoce que desconocía la norma porque era un analfabeto y no tenía idea de lo que le había hecho a su familia. Fue condenado a pena de muerte. Y a él, para poderle enseñar, tuvieron que enseñarle a leer, tuvieron que enseñarle a discernir lo que hizo para luego ejecutarlo. Entonces tú dices, bueno, ni aún así una persona que era completamente analfabeta, que no tenía idea de lo que estaba haciendo, que pensó que le estaba haciendo un bien a su familia porque no tenían alimento y por una serie de cosas más, ni aún así se salvó, digamos, de tener un juicio justo y por las normas procesales y legales y penales que tenemos. Entonces, una senadora, digamos, que desconozca la norma, que ha trabajado todo este tiempo, menos puede acusar, digamos, desconocimiento.
Y a ti, Roberto, ¿qué te pareció el discurso de la senadora Allende?
Sí, porque con el chacal de Nahuel Toro no estoy de acuerdo, Ruth, con tu interpretación. interpretación, porque justamente el caso de Nahuel Toro nos demuestra justamente que de repente cuando el Estado se da el trabajo de rehabilitar a una persona, después se le castiga con la muerte y ese es como...
O sea,
y
ese, no, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte,
solo digo que en el fondo es un poco la película, en el fondo, y el caso te demuestran que puede haber injusticia, incluso en una entonces yo no lo pondría como ejemplo, ya creo que son casos súper, súper distintos y yo no me metería ahí, porque si no, podemos estar todo el programa en eso.
Sí, pero aparte, es el desconocimiento de la norma, eso es lo que voy.
Aparte
de
lo que cada uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la pena de muerte. Con respecto a Isabel Allende, a mí me pasan varias cosas. Primero, tú dijiste al principio, Luis, claro, uno no sabe si alegrarse, ¿no? Yo no me alegro. No creo que sea para celebrar. O sea, tú dijiste celebrar. No es para celebrar. Es una institución del Estado, es uno de los tres poderes del Estado que ha perdido una senadora o que está por perder una senadora, y eso no es algo que nos debe alegrar como país. Y a mí me gustó mucho, ponte tú, cuando estaban saliendo los abogados que alegaron contra la senadora Allende, en el fondo, con sonrisa, etcétera, y sale la candidata Evelyn Matthei, por ejemplo. Evelyn Matthei sale muy seria diciendo, no, yo no me alegro. Y de hecho, eso también descolocó un poco a los abogados. Porque decía, no, o sea, yo estuve con ella en el Senado, éramos compañeras, y esto no es para alegrarse. Lo que no significa que uno no esté de acuerdo con el fallo. O sea, yo estoy súper de acuerdo con el fallo, pero no creo que sea para celebrar ni para alegrarse. Es un fallo, a mi juicio, doloroso. Doloroso en el sentido institucional, que menoscaba la institucionalidad, pero valiente, y me alegro que ha sido así. Me alegro que hayan fallado de acuerdo a y que hayan respetado el derecho, ¿ya? Eso es lo primero. Después, con respecto al discurso de la senadora, a mí no me gustó mucho, la verdad. Yo sentí, efectivamente, ahí coincido con Ruth, siento que faltó un poco de autocrítica, exactamente. Mal que mal, las constituciones, esto no es una norma menor, no es una norma que haya estado escondida en una ley o en un decreto olvidado. Esto es una norma que está súper presente. Lo que hemos estudiado derecho, nos acordamos desde el primer año, en el fondo, y es de las normas que más salen a la luz, en el fondo. Y de hecho, miran, un pequeño paréntesis. Cuando ustedes estaban discutiendo, ustedes y sobre todo, bueno, ustedes, en el primer proceso sobre todo.
Ustedes son los republicanos, por si acaso.
No, tú como consejero y tú como constituyente. Ustedes.
Ah, perfecto, los que estuvimos en el consejo.
Exactamente.
De acuerdo.
Pero sobre todo en el primero.
Ya.
Trataron de meterle mucho adorno a la Constitución, un árbol de Pascua, se hablaba que incluso podía ser la Constitución más larga del mundo, o la segunda más larga del mundo, etcétera. Y los que estamos por una Constitución más mínima, entre otras cosas, es porque la Constitución tiene que ser un texto básico, simple, y que sea realmente conocido por todos. Se sabe que nadie se conoce todas las leyes, ni los jueces se las conocen, y por eso los abogados van y se las recuerdan, pero la Constitución es el marco, ¿cierto? Y el marco tiene que ser conocido por todos, sobre todo por lo que legislan. Entonces, a mi juicio, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, pero sobre todo nadie puede alegar, menos un parlamentario puede alegar conocimiento del capítulo quinto, que es el capítulo sobre el Congreso Nacional.
Y tampoco son tantas normas.
No, esas son poquitas, y insisto, a mí me gustan las constituciones cortas, porque justamente te generan normas que deben ser conocidas por todos, o que te suenan. Cuando yo escuché la primera vez en esta noticia de que iban a comprar la casa, y lo primero que decían, no pueden hacerlo, no se puede, porque hay dos familiares de Allende que son autoridades del país.
Y tú se lo hubieses advertido al presidente Roberto.
Pero por supuesto que sí, y yo estoy seguro que se lo dice, y para allá quiero ir, en el fondo. Y hay una cosa que a mí sí me gustó el discurso. Cuando la senadora habla de la injusticia, no porque el fallo sea injusto, yo creo que se equivoca, de hecho tú lo leíste, pero esas palabras son. Es duro, pero sí yo creo que la situación es injusta. Porque acá ha pagado el pato una senadora de la República, y hay muchos funcionarios y muchos asesores que no siquiera han perdido la pega.
Ya, pero perdón, Roberto, solo para matizar, es la injusticia de quien va a exceso de velocidad en la carretera y te paran a ti y no paran al resto que va también con exceso de velocidad. Estamos hablando de ese tipo de injusticias. Vale.
No es la justicia que le pasa en parte, por eso el fallo no es injusto. Pero la situación, a mi juicio, es injusta porque hoy día se han cargado a la senadora.
No han pagado todos los que debían pagar.
Y Francisca Moya obviamente está en ese conjunto, ¿no?
Efectivamente, o sea, si hay algo que yo creo que compartimos toda la clase política es que Francisca Moya, que ella reconoce, que identifica, digamos, esta inhabilidad, esta prohibición en el contrato, y ella no es capaz de advertirle a alguien. Yo me meto, no sé, bueno, en el partido nosotros trabajamos muy de la mano con Arturo. Si yo veo que Arturo se está equivocando en algo, me meteré y buscaré la fórmula, digamos, de
aunque poder, no esté en tus competencias.
Aunque no esté en mis competencias. Cuando tú estás en un trabajo, y es un trabajo colectivo, es un trabajo institucional, más allá de cuál es mi rol o mi responsabilidad, si yo veo que hay algo que está fuera de norma, yo lo voy a advertir. Es la mínima prudencia que alguien que trabaja, sobre todo en el gobierno, con documentos que son tan delicados, poderlo hacer. Pero a mí lo que me sorprende también son estos mensajes que conocimos hace 2 semanas atrás, cuando alguien del Ministerio de la Cultura y del Ministerio de Bienes Nacionales hicieron esta advertencia. ¿Qué pasa con esos advertidos? ¿Quiénes fueron esos advertidos? Me encantaría saber quiénes están detrás de todo esto, quiénes son los protegidos hoy día, porque no son solo estos 17 que firmaron, no es solo la señora Moya, que por lo demás es muy cercana y muy amiga del presidente, yo creo por eso hay tanta protección ahí. Me gustaría saber quiénes más estuvieron a cargo, digamos, de tomar esta decisión y de que el presidente un día 29 de diciembre, días antes, digamos, de que terminara el año y que todos estábamos en un ambiente muy de jolgorio, terminando Navidad y llegando Año Nuevo, firmara este decreto. Porque el presidente, no nos podemos olvidar, él también fue diputado. Esta norma también la debió haber conocido. A lo menos haber hecho una advertencia desde la misma Sexpress, la Secretaría General de la Presidencia, que es quien se tiene que encargar que el presidente lo que firme esté apegado a derecho. Entonces uno dice, ¿cuántos operadores políticos hoy día existen en este gobierno, que llegaron con este gobierno? ¿Cómo no va a haber uno solo, uno, competente para advertir de algo tan peligroso y que hoy día además está como en una especie de tierra de nadie, porque tienen que celebrar el contrato para poder terminar, dar término al contrato ahora?
Yo en este contexto yo quiero destacar la importancia o lo importante que me parece está resultando la investigación judicial. Recordemos que hay una investigación judicial en curso, efectivamente, sí. Un señor Palamara, que se querella en contra del presidente directamente. Y eso ha producido una investigación. Y lo que uno está viendo en la prensa es el contraste entre lo que se levanta en la investigación judicial y lo que se levanta en la investigación política. Aquí es interesante que el público sepa que hay una investigación judicial en curso a cargo del Ministerio Público. Hubo un proceso jurídico, no lo voy a llamar judicial, jurídico, procesal, ante el Tribunal Constitucional, que termina con la destitución. Y hay un proceso político en la Cámara de Diputados. Hay tres procesos en curso, por lo tanto aquí las declaraciones se pueden trenzar y contrastar de manera muy fácil. Y en el caso particular de Francisca Moya, hay una inconsistencia ya. En el proceso penal declara que no supo, en el proceso político declara que supo. Y entonces ahora está, bueno, ¿con qué versión nos quedamos?
De acuerdo. Oye, y no solamente Francisca Moya, la Ruta hablaba recién de las Express, yo tuve el honor y la suerte de haber trabajado en las Express. Alguien el otro día recordaba que Ricardo Lago decía que las Express era la República.
Bueno, lo decía ¿cómo se dice? El jefe de las Express, lo decía de Carlos Carmona, que fue ministro del Tribunal Constitucional. A él le llamaba la República, precisamente porque estaba
en la división jurídica.
Exactamente.
Que es Moya.
El jefe de la división jurídica.
Si uno mira para atrás, quienes han dirigido la división jurídica han sido lujos. O sea, sí. Tan solo Fernanda Garcés, que hoy día está en la Universidad de San Sebastián y tremenda abogada.
Carmona.
Muchos. De gran nivel, de izquierda y derecha, de todos los
sectores. Porque un cargo técnico y de altísima responsabilidad política.
Yo no estuve en esa división, yo estaba en la división de estudios, pero me topaba con ellos y en la época que yo estuve eran abogados de mucha prestancia. Y quiero comentar algo que sale hoy día en la segunda, no sé si ustedes lo vieron, pero aquí me dejó bastante
preocupado. Yo me llevo el titular nomás, ya hablaremos de eso.
Sí, mira, sale que empiezan a hablar de los abogados, de algunos de estos abogados que visaron o debieron haber visado el decreto, en el fondo. Y sale, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero un tipo, un abogado que se tituló en septiembre del 2023, o sea, pollito estamos hablando, esto fue diciembre del 2024, ¿cierto?
24, sí.
Tenía apenas un año de ejercicio profesional y que él debía revisar el decreto que autorizó la compra. Sin embargo, no lo revisó, sino que se lo derivó a otro compañero de pega, que era egresado de
egresado, esto. ni siquiera licenciado.
Debido a la alta carga laboral del primero, en el fondo. O sea, un tipo que O sea, quizás tenía alta carga laboral, pero ¿qué delegáis? O sea, esto es un papel importante. Y esto, en el fondo, lo termina avisando un egresado de derecho, no un titulado. Y esto me parece de la mayor gravedad. Yo, en el fondo, soy abogado de formación, aunque no me dedico hace años al derecho. Yo no me atrevería a revisar un decreto de esta envergadura sin preguntarle a algún superior.
Claro, pero esto... te aseguro que un alumno de segundo año que ya pasaba por derecho constitucional hubiera tenido más cuidado probablemente de esto respecto de quienes hoy día están muy bien pagados en el Congreso.
Es algo que se le podría haber pedido, pero interesante el punto, porque en el fondo, haciendo simplemente una analogía, esto es como que un estudiante de ingeniería le pase la hoja de cálculos al ingeniero que debe firmarlo para construir el puente. Más o menos, es decir, es una persona que no tiene su formación completa y le está entregando a la máxima al máximo responsable, al último responsable, en este caso el presidente de la República, le está entregando al último responsable. Exactamente, con todas las garantías, supuestas garantías, por supuesto, de que eso está bien.
O en un hospital. Ahora, que vaya a operar un estudiante de quinto año de medicina y no un cirujano con años de circo.
Ahora, vamos a cerrar con esta última conversa que les voy a pedir que sean breves para irnos a comerciales. Pero ayer se planteó aquí mismo la hipótesis de que sabían, que varios sabían de la inhabilidad, pero querían ir adelante igual, que ha sido un poco el fondo de esta discusión que había entre Jorge Correa Sutil y Carlos Peña a través de las cartas del director en el Mercurio, ¿no? Es decir, hay aquí una disposición, una cierta actitud, en este caso representada por el presidente y la generación del Frente Amplio, respecto del derecho, en donde decimos, mira, la moral está por sobre el derecho y por lo tanto si yo quiero hacer el bien puedo saltarme las reglas jurídicas. ¿Ustedes creen en esa hipótesis o se la juegan por una en donde realmente hubo ignorancia de los principales responsables y por lo tanto aquí estamos hablando más de un error que de dolo?
Mira, viendo cómo se ha comportado este gobierno frente a la acusación de Monsalve, que después nos enteramos, ¿cierto?, por las distintas trascendidos de prensa, de cómo fue la situación, de que se conocía, de que estaba autorizado a viajar, a mí no me cabe ninguna duda que alguien tiene que haber sabido esto. O sea, no puede ser que todos los que hoy día estén en el gobierno sean tan inoperantes para no darse cuenta. Y si eso es así, es muy lamentable para nosotros, porque todavía nos queda un año de gobierno y estar gobernado por este tipo de gente tan inoperante, inoficiente, inoficiosa, la verdad es que es peligroso para nuestro país. O sea, imagínate, tuviéramos una invasión de guerra, o tuviéramos una pandemia, o un terremoto.
O sea, una guerra de aranceles, Ruth.
No quiero, si
estamos enfrentando un escenario internacional.
Exacto, yo no quiero ni pensar cómo nos van a sacar de una catástrofe. Y yo creo que aquí había más de alguno que tuvo que haber tenido conocimiento y lo trataron de ocultar.
Roberto. Mira, obviamente no lo puedes saber, sí, pero ¿tú crees que hay espacio para esa hipótesis o la cerrarías?
A ver, hay cosas que sí sabemos. Sabemos que el yerno de la senadora Allende, que era abogado, era asesor y era chef al mismo tiempo, se juntó con gente del Ministerio de Cultura, planteó esto.
Efectivamente.
En marzo del 2024.
Y ojo, solo un antecedente, pero negoció.
Sí.
Cosa que no considera Jorge Correa Sutil en su tesis del contrato de adhesión.
No, claro, o sea, que hubo un contrato, y el Tribunal Constitucional lo establece, en el fondo. La defensa de que no se llegó a concretar la venta da lo mismo, porque igual ya hubo un contrato.
Sí.
Ya. Pero eso sí sabemos, y sabemos que en marzo del 2024, la gente del Ministerio de Cultura, no de la SECPRE, le advirtió al yerno que esto no se podía hacer.
Sí.
Entonces, a mí me cuesta mucho pensar que solamente Cultura lo advirtió y no otros ministerios. Bienes Nacionales, Sexpress, Interior.
Bueno, ya habrán leído bajo el agua cuál es la tesis de Roberto. Por lo menos que deja espacio para la hipótesis. Oye, nosotros nos vamos a comerciales, pero no se despegue aquí de la 92.1, donde estamos conversando con Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, y Roberto Munita, analista, abogado y medio sociólogo, sí, digámoslo.
Más sociólogo que abogado.
Vámonos a comerciales, ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Es por Chile.
En AFP Plan Vital estamos aquí. Para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10,000 pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3,000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD. Más que tecnología.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, y Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Nacional Andrés Bello, la UNAP. Hoy es portada de La Segunda. La derecha, así titula más o menos, ya no acuerdo si es exactamente la palabra que usa, pero la derecha dividida, Chile Vamos dividida, frente a las eventuales primarias, porque se agregó un antecedente al cóctel, que es que definitivamente Jimena Rincón no sería.
Claro, no le dan los plazos.
No le dan los plazos. Tendría que juntar las firmas, pero yo creo que no alcanza, ¿no es cierto? Tiene que juntar 35,000 firmas de aquí al 30 de abril, dudoso. Y como su partido no estaba constituido a nivel nacional, le faltaban tres regiones.
Menos, ojo, le faltan.
O sea, no faltan 35,000 firmas, le faltan las firmas de las regiones que le faltan para ser candidato.
Ah, que son menos que las 35. Claro, si quiere seguir ese camino, si no, tendría que seguir el otro.
No, porque como independiente puede ser invitada por los partidos de Chile Vamos. Y ahí no tiene que juntar firmas. Es lo que hizo Sichel el 2021 y lo que hizo Osandón el 2017.
Claro, con la diferencia que ella es militante de...
No, tendría que
renunciar. Por lo tanto, no alcanza.
No se alcanza. Sí, se alcanza.
Alcanza a renunciar y a que le invitaran.
Alcanza a renunciar y a que le invitaran, pero tiene un problema. Que si pierde la primaria, no puede reinscribirse a su partido y ser candidata a senadora, porque ahí sí se le aplica la ley antidíscolo. La ley antidíscolo no aplica para candidaturas al presidente, pero sí para candidaturas al Congreso.
Ya, interesante. Bueno, eso probablemente explica el escenario que se ha configurado, que es que Jimena Rincón no va.
Al parecer no va, sí.
¿No es cierto?
Sí.
Y por lo tanto,
recuerden que hace un par de años un milagro que llegó en el día anterior a que se cumpliera el plazo el presidente Boric con sus firmas para inscribirse.
Los milagros pasan.
Sí.
Es distinto.
Oye, la cuestión es que ¿qué va a pasar? ¿Cómo ven ustedes que esto puede desplegarse? ¿Cuál sería el consejo que le darían si tuvieran que darle algún consejo? Porque está la división de opiniones, por lo menos, que no sé qué tan honestamente profunda es entre los timoneres de los tres partidos de Chile Vamos, es que no valdría la pena hacer una primaria entre Evelyn Matthei y Rodolfo Carter, que sería el único que estaría asomando como un posible contendor en primaria, y por lo tanto no ir a primaria. Sin embargo, está el problema de la ventaja que se le da a la izquierda, que ya tiene 5 candidatos, y esto sin contar, ¿no?, 5, por lo menos 4.
A ver,
sí,
está
Gonzalo Winter, Carolina Tuá, Janet Jara.
Esos tres seguros, porque
tres seguros,
hay dos más, hay dos más que les pasa lo mismo que
claro.
Rincón.
Undurraga.
No, Undurraga está fuera. Pero,
¿por qué Undurraga está fuera?
Porque no es parte del oficialismo.
Pero
Undurraga ha dicho que él solo va a ir a una primaria que sea de la
sin el Partido Comunista.
Sin el Partido Comunista y sin el Frente Amplio. Sí. No, y Vlado y Mulet les pasa lo mismo que a Jimena Rincón. Probablemente, tampoco lleguen a la primaria porque... si renuncian a sus partidos, que aparte impresentable, en el fondo se mule de sí. 10 de partidos y Vlado también.
Y probablemente uno de los pocos integrantes, no son partidos pequeños, aparte.
La señora Mulet es la presidenta del partido. Pero aparte de eso, si renuncian, después no pueden volver a militar y se quedan sin pan ni pedazo, en el fondo. Entonces, ir a perder una primaria contra Toá o contra Janet Jara, en el fondo.
Es inviable políticamente.
Ya. Y entonces, volvamos al escenario de la derecha. ¿Habrá primaria? ¿Debería haber primaria entre Evelyn Matthei y Rodolfo Carter? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Qué va a pasar? Ruth, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que nunca Chile Vamos ha tenido la intención real de hacer primaria.
¿Está blufeando?
Yo lo he visto permanentemente.
Porque ha invitado a la unidad con...
Rodolfo Carter ha estado...
Con insistencia.
20.000 veces disponible para ir a primaria y le han cerrado la puerta 21.000 veces. Hoy día vemos que la UDI y Evópoli dicen que debería haber una primaria... pero hay resistencia en RN, ellos prefieren distanciarse de eso, de que vaya Carter y Evelyn Matthei. Creo que han hecho tanto llamado a la primaria, y con esto te das cuenta que finalmente todos esos llamados eran llamados vacíos, porque nunca hubo una intención real, más que comunicacional, de instalar este tema.
Para apretar a republicanos,
básicamente. Nosotros desde el principio lo dijimos, nosotros, bueno, tú sabes, en el partido cuando se toman decisiones, cuando se mandató a José Antonio por la Comisión Política y el Consejo General de asumir esta candidatura, era que iba a ir directo a la primera vuelta. Y en el Partido Republicano, si hay algo que tenemos, y la gente ya que nos conoce, hemos tratado de siempre mantenernos en las decisiones que tomamos, y no vemos ningún peligro a que vayan muchas candidaturas a una primera vuelta. Creo que esto todavía, la carrera presidencial está muy abierta, vemos cómo suben y bajan las encuestas, nunca han sido muy favorables a nosotros, pero nosotros estamos convencidos de que José Antonio tiene que llegar a la primera vuelta, tiene que mostrarle a estos 15 millones de chilenos que van a votar en primera vuelta cuál es nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno, nuestra propuesta de gobierno. Y hoy día, en cómo está nuestro país, yo no tengo ninguna duda que quien va a pasar a la segunda vuelta va a ser José Antonio, porque logra conectar con las urgentes necesidades de las personas.
Si te interpreto bien, en Chile Vamos no va a haber primaria.
Yo creo que no va a haber.
¿Roberto Munita?
No, yo no lo sé. Yo tengo la tesis completamente contraria. Yo creo que sí, Chile Vamos ha tenido la voluntad real, no la voluntad comunicacional, eso no es así.
No ha sido bluff.
No, no ha sido bluff para nada. Y de hecho, mira, estoy leyendo las mismas declaraciones de el mismo Rodrigo Galilea que ustedes mencionan hoy día en la segunda. La voluntad de Chile Vamos es hacer primarias. Por eso hemos hecho el llamado a primarias amplias. Los señores Kast y Kaiser no la quieren. Y la situación de demócratas, producto de la interpretación de Cervel, que no comparto, la hace más dificultosa. Ojo con lo que dice. Una primaria entre dos personas no es lo más óptimo. Pero tendremos que analizar los escenarios hasta la inscripción, que es a fines de abril. Y eso es Galilea. Por otro lado, Santa Cruz, presidente de Evópoli, y Ramírez, Guillermo Ramírez, se han mostrado... conformes con la primaria entre Matthei y
Carter.
Y Galilea dice que lo está evaluando. O sea, yo no me atrevo a decir que sí van a primarias,
no podemos.
Pero yo me atrevo a decir que hay una alta probabilidad de que hayan primarias. Y segundo, pueden estar tranquilos que nunca ha sido bluff y la invitación de Chile Vamos a Primares ha sido
ahora
fidedigna.
No digo
cuando
que
tú invitas a alguien a tu casa o le hacen una invitación a alguien, ¿se la haces por la radio, por la prensa o lo llamas y lo invitas?
Depende. Yo he invitado a gente por la prensa.
Yo creo que ahí hay una gran diferencia entre el querer...
O sea, tú dices que si le hubieran mandado un oficio, ponte tú, una carta certificada a José Antonio Kast, habría...
A lo que voy es a las contradicciones, que hablan de estos llamados amplios y nunca había una llamada para eso, entonces...
¿Por eso? O sea, ¿falta la llamada?
No, si hubiera una llamada, falta la llamada, estoy entonces, diciendo que... No, porque nosotros hemos sido súper claros en lo que hemos manifestado siempre. Nosotros no somos como no que llevamos que no...
Pero es que José Antonio Kast haya dicho de principio que tiene que ir a primera vuelta. Tiene que ir a primera vuelta, obvio, porque está pensando en la parlamentaria, no en la presidencial. Pero eso
no, está pensando en Chile.
Si José Antonio Kast quiere ir a primera vuelta, ¿eso significa que no lo vas a invitar? O sea, al contrario. Y eso no hace menos válida la invitación. La invitación de Chile Vamos ha estado sobre la mesa. Si el otro no la quiere tomar, allá, y el mismo Galilea lo dice.
Oye, Roberto, respecto de la eventual primaria, que tú la ves como posible, ¿no?
Viable.
Yo entiendo que no es una objeción a que existan primarias, pero evidentemente que uno la valora de distinta manera si dice, mira, esta es una primaria cuyo resultado todos sabemos de antemano, va a ganarla Evelyn Matthei, y por lo tanto es simplemente para empatar la ventaja que podría tomar la izquierda si es que ellos tienen primaria y la derecha no tiene. Y la otra lectura es decir, oye, mira, aquí realmente hay una competencia, aquí realmente hay un ánimo de convocar a las... ¿Cuál es tu, vamos a decirlo así, lectura de la eventual primaria, el esfuerzo por llegar a ella?
Mira, me ha tocado decirlo en otros medios, no voy a decirlo, pero otras radios amigas, para que no se enoje nadie, y mi lectura siempre ha sido la misma. Las primarias son un ejercicio que sirve para muchas cosas. Sirve, por supuesto, para seleccionar un candidato cuando tú no tienes claridad entre distintos liderazgos. Lamentablemente, cuando no hay claridad entre distintos liderazgos, probablemente no hay un liderazgo claro, ¿ya? Pero hemos tenido primarias con un liderazgo claro, y las primarias también han servido para muchas otras cosas. Sirven porque son tribuna, sirven porque te dan franja, sirven, te generan entusiasmo, sirven porque te permiten empezar a recaudar fondos de forma legal, anticipada en el fondo, en comparación a la elección definitiva. Y yo me acuerdo las dos mejores primarias que se han hecho en Chile han sido justamente primarias que ya han tenido el resultado de antemano sabido, pero han sido muy buenos ejercicios para, como digo, movilizar gente, generar entusiasmo, generar ideas programáticas que también son claves para una elección. Y me refiero a Bachelet 2013, cuando le ganó una primaria a Velasco, Orrego y Gómez. Todo el mundo sabía que esa primaria le iba a ganar Bachelet, pero fue un buen ejercicio para la nueva mayoría y le sirvió mucho para ganar la presidencial. Y después Piñera el 2017, que también le ganó a Osandón y le ganó a Kast, sabiendo que todo el mundo sabía que iba a ganar la primaria.
¿Riesgos hay?
Muy pocos.
Imaginando yo... No tengo idea qué puede pasar, pero imaginando en que fueran pocas personas a votar o de que lo que se pensó que podía obtener un candidato u otro resulta ser mucho más bajo.
Así es. Son riesgos, sí, pero son...
Pero menores, marginales al lado...
Son marginales al lado de lo que tú puedes ganar. Otro riesgo podría ser que te des cuenta que tu candidato, el candidato que tú pensáis que iba a aprender, en los debates se desinfla, el otro candidato empieza a subir, un poco lo que le pasó a Jadwe con Boric, pero son muy menores al lado de todo lo que se gana en una primaria. Entonces yo... Como asesor, como analista político, lo que le recomiendo a todos los sectores es ir a primaria, ocupar las herramientas institucionales que nos da la democracia.
¿Puedo llevarte?
La elección pasada nos fuimos a primaria y pasamos a segunda.
Oye, ¿puedo llevarte simplemente porque es de verdad una cosa que me intriga? ¿Puedo llevarte a un comentario político sobre lo que podría pasar a la izquierda?
Sí.
Mira, me interesa saber tu opinión, antes de ir a comerciales, sobre el Partido Socialista. ¿Van a llevar candidato o no van a llevar candidato? ¿Quién podría hacerse candidato? ¿Por qué se demoran tanto? Tres preguntas cortitas.
Van a llevar candidato. Yo creo que la candidata va a ser Paulina Bogdanovich. Y ellos nunca estuvieron por dar su apoyo a Toa por lo mismo, pensando en esto. Y ahora, además, con el nombramiento de Janet Jara, creo que ellos van a decidir llevar candidato propio y va a ser Paulina Bogdanovich.
¿Y la demora ha sido para? ¿O a qué responde, crees tú?
Yo creo que...
Porque son los últimos, ¿no es cierto?, en llegar.
Sí, pero porque estaban esperando que se armara un poco más el puzzle la izquierda y para conocer un poco cuáles eran las cartas y los juegos de sus contendores políticos.
Bueno, ahí lo tienen Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, y Roberto Munita, director de Administración Pública de la UNAP. No se despegue, nos tenemos que ir a comercial.
¿Y yo no bailar sobre el pez?
A la vuelta comerciales podemos dejarte un ratito, pero ahora nos tenemos que ir a comerciales, pero no se despegue porque a la vuelta seguimos aquí con Roberto Bonita y Ruth Hurtado en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Dile sí al Plan Estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Y si una sola tarde bastara para recorrer los matices de Chile en una copa? Marcelo Pino recomienda la fiesta de la vendimia en Sheraton Santiago, sábado 12 de abril, Parque Quijote. Más de 20 etiquetas elegidas para representar a nuestros mejores terroir. Cada vino, un relato. Cada maridaje, una sinfonía entre acidez, cuerpo y textura. Solo $59,900 por persona. Reservas cassandra.garcia@sheraton-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina, después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Llegó a Luca y a Mil, los productos que necesitas a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. A Luca y a Mil, productos de verdad a un precio increíble. Azúcar granulada Llanza, 900 gramos, 1,000 pesos. Harina Mont Blanc con o sin polvos de hornear, 1 kilo, 1,000 pesos cada una.
Stock azúcar, 102,856 unidades. Stock harina, 92,421 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025.
Unimark, el supermercado de todos.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, el tercer y último bloque, con Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, y Roberto Bonita, director de la carrera de Administración Pública en la Universidad Nacional Andrés Bello. Hoy en Estación Central.
PS, ¿no? ¿No vamos a cerrar con
no,
eso?
No, nos va a dar. Bueno. Pero te puedo invitar en otra ocasión.
Me guardo mis comentarios sobre el PS, sobre la primaria. Vamos a ver qué pasa.
Hoy día en Estación Central, un chileno de 21 años fue asesinado en plena Alameda tras una discusión frente a un café cercano al Mall Plaza. El asesinato quedó completamente registrado en las cámaras de seguridad. Y en La Pintana, un conductor de una aplicación de transporte peruano de nacionalidad fue asesinado a un disparo en la cabeza mientras trabajaba. Estos datos, claro, no, imposible sacar una tendencia, pero se enmarca ya no solo una percepción que está archiconocida, sino en el contexto de tres instrumentos que han salido a la luz pública hace muy poco y que tienen que ver, uno, con el índice de victimización del comercio, ¿no? Evacuado por la Cámara Nacional de Comercio, otro, el índice de homicidios consumados, ¿no?, a cargo del gobierno, y el tercero es un informe reciente de este departamento de estudio de la Universidad San Sebastián, SESCRO, ¿no?, de Centro de Estudio del Crimen Organizado, que en los tres casos, con la excepción del índice de homicidios consumados, que prácticamente se estabiliza porque compara el 2023 con el 2024 y hay una baja de 42 asesinatos, que es absolutamente mágico, o sea, puede ser
cero y algo por ciento,
es prácticamente accidental, uno podría decir la diferencia accidental. El índice de victimización del comercio sube, el informe, ¿no es cierto?, sobre el crimen organizado en Chile sube, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿A qué tenemos que acostumbrarnos? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo? Partimos por Roberto, que se quedó sin la palabra en el último bloque.
Bueno, esto nos lleva al PS, no. No. Oye, sí, que tengo dos comentarios al respecto. Lo primero es que estos son cifras absolutas, son cifras de homicidios consumados. Nosotros estamos acostumbrados a que en seguridad ciudadana, tal como en otros temas, y déjame salir el sociólogo hablando, muchas veces tenemos cifras que son de percepción, ¿cierto? Muchas veces el típico índice de victimización tiene que ver con las denuncias.
Sí, eso es percepción.
Eso es percepción. Y la percepción es válida, no quiero decir que no sea válida, es súper importante y por eso yo la defiendo. Tal como, no sé, la percepción de la corrupción es súper importante. Pero acá no estamos hablando de percepción, estos son homicidios consumados. Entonces es igualmente o tanto más preocupante que no solamente la percepción, excepción de violencia suba, sino que suban aparte los homicidios. Eso es algo que a mí me parece muy, muy lamentable y nada, pues, una lata tener que estar comentando estas tristes, horribles noticias, porque claro, son cifras, son 5.550 delitos cada 100 habitantes en Colchane, por ejemplo, pero estamos hablando de personas, de carne y hueso, de familias que quedan sin un sustento, que quedan sin un familiar, etcétera. Entonces a mí me parece bastante, bastante grave. Y lo segundo es que me llama la atención cuando se apela al crimen organizado. Uno piensa en crimen organizado, piensa en una especie de mafia, piensa en estructuras muy bien organizadas, con distintas despliegues, etcétera. Y no, lamentablemente ahora lo que estamos viendo como crimen organizado es delincuentes mejor organizados que un delincuente habitual, que un lanza, ¿cierto? Y lamentablemente nos estamos llenando de ese crimen organizado, entre comillas.
Bueno, eso lo vimos con las licencias médicas, pues. El fraude de las licencias médicas es de una organización impresionante y eso es literalmente crimen organizado, Ruth.
Efectivamente, a ver, las cifras son alarmantes porque por una parte tenemos a el gobierno diciendo no, las cifras se han estabilizado, lo que es muy preocupante, digamos, de no reconocer que estamos frente a una situación de violencia, de inseguridad, que no es solo percepción, sino que es algo real. Hoy día nadie está libre de sufrir un portonazo, un robo violento que termina con una persona fallecida, y el ver el cómo los delitos relacionados con el crimen organizado han subido y se han incrementado en un 8,4% es preocupante, porque estos delitos tienen que ver con sicariato, desmembramiento, ya no es solo violencia común o delito común, sino que aquí hay componentes muy preocupantes y los distintos expertos en materia de seguridad te dicen que estamos en una etapa de inflexión, donde si esto no se enfrenta con mucha fuerza, con más cárceles, con medidas disuasivas, con policías realmente preparadas para enfrentar al crimen organizado, porque no es solo un carabinero que que pasa uno o dos años haciendo un curso, ¿cierto?, como carabinero, sino que un cuerpo de tareas especializado para enfrentarlo, la verdad es que vamos a terminar muy mal. Y yo solo pongo sobre la mesa el primer atentado del año 97 en Lumaco, que se lo adjudica la CAM, y muchos decían, no, son hechos aislados, violencia rural. Y llevamos casi 30 años, 27 años se cumplen este año de ese atentado, y no ha habido en todos estos años por ningún gobierno la voluntad política, por ejemplo, de haber creado una fuerza de tarea para enfrentar el terrorismo, porque es muy distinto el crimen organizado, la violencia común que uno vive en la ciudad al día a día, con el terrorismo que se vive en la región. Tuvimos que lamentar, ¿cierto?, el asesinato, la muerte de un PDI cuando entraron 850 funcionarios entre carabineros y PDI a Temucuicui, y hace dos semanas atrás 250 funcionarios de las policías no pudieron entrar a un predio para hacer una exhumación. Entonces tú dices, cuando se empieza a debilitar el Estado de Derecho, cuando el Estado no puede estar presente, cuando 250 funcionarios no pueden usar sus armas en contra, ¿cierto?, de estos terroristas que están armados hasta los dientes. Lo vimos en el mismo funeral de Marchán, cuando estaban, ¿cierto?, haciendo guardias, sí, con no, fusiles, grotesco. Y no eran fusiles hechizos, sino que varios de ellos eran fusiles de guerra. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿qué está haciendo el Estado de Chile hoy día, o qué ha hecho en estas últimas tres décadas para frenar esto? Y yo veo que la verdad es que en el resto del país está pasando lo mismo que pasó en la Araucanía, desde el punto de vista que la gente ya empieza a contar aquí en la ciudad, digamos, los muertos. Allá se contaban los atentados y uno agradecía que no te habían hecho nada. Y muchas veces aquí, tú cuando conversas con una persona, a mí me pasó el otro día cuando me quebraron, me reventaron un vidrio del auto, se me acerca un señor y me dice, mira, lo que a ti te pasó, la verdad es que ni comparado, claro, con lo que me pasó a mí, porque a mí me robaron la camioneta hace dos meses en este mismo lugar y todavía no la encuentro. Entonces, cuando nos acostumbramos a como asumir que estamos en una situación de violencia y que menos mal que no me mataron, creo que eso también es grave.
Y uno tiene la sensación, normalizando. Me parece que hay un patrón en tu respuesta, las cosas que vas diagnosticando, de que el Estado va detrás, va por detrás de la evolución del crimen, de la pérdida en seguridad, sí. Va detrás. Yo creo que ahí hay una cuestión ciertamente de recursos, etcétera, pero creo que también hay una cierta filosofía, no, de decir, mira, yo no quiero ir por delante, porque ir por delante significa quebrar más huevos para hacer esta tortilla. Yo no quiero hacer eso. Oye, lamentablemente ya son las 16:56, pusieron la musiquita y nos vamos a tener que despedir. Roberto Munito, queda
feliz de que otro día hablar de esto.
Sí, falta también inteligencia, a mi juicio, porque si vamos detrás del crimen organizado, que evoluciona
por
los
supuesto
días, minutos, que también nos
por
falta
supuesto
inteligencia.
Y eso, ahí estamos en deuda, sí, y eso me parece que el diagnóstico es clarísimo. Oye, estuvo con nosotros Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, Roberto Munita, director de la carrera de Administración Pública de la UNAP. Espero que hayan pasado un buen rato aquí en El Pizarrón. Nosotros nos escuchamos mañana a las 4 de la tarde. Que tengan una buena tarde.
Igual para ti. Gracias por la invitación.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.